Amiga,
Dime.
¿cuál ha sido el sueño más alocado que has tenido en tu vida?
Me pasa que sueño harto. No, no soy de esas personas que, o sea, que con las que he conversado, casi la mayoría me dice, no, o sea, que no me acuerdo de nada de lo que sueño.
Claro.
Pero yo sí logro acordarme mucho de los sueños. Y la mayoría, yo creo que debe ser porque también me gusta ver muchas películas, son como películas. Como que
Tus
tienen.
sueños son como
Son
películas.
como películas, en el sentido que son como muy inverosímil, más allá de. O sea, obviamente bajo lo onírico que uno tiene, pero son súper como ridículos. Pero yo creo que los más ridículos son cuando estáis pensando. Estáis como. Eres grande y de repente estáis como en el colegio.
Ya, que también es como una película.
Que también es como una película, pero hace un tiempo atrás soñé que era yo grande en el cuerpo de yo chica.
Okay.
Intentando con mis conocimientos,
¿Ya?
ahora, así como, wow, con mis
Claro.
conocimientos intentando ser como popular en esa época.
Pero se te hacían una prueba de matemática cagada y
No,
igual. Bienvenidos a La Señal, un podcast de Fuera del Radar donde semana a semana estamos escuchando un disco y viendo una película. Yo soy Felipe.
y yo soy Gise.
Y esta semana, la semana número 46, ya nos acercamos al fin de año,
Se
viejito,
viene.
estaremos escuchando el disco Iconoclast de Anna von Hauswolf y viendo After Hours de Martin Scorsese. Anna von Hauswolf, una chica que ya tiene una amplia carrera musical, una chica sueca que como solista nos ha deleitado con los espacios más oscuros de la mente, diría yo. Ha tirado discos desde el 2010 más o menos. Uno de esos puntos más altos de la carrera, que es uno de mis discos favoritos, es el Dead Magic, que lanzó el 2018. Y es un artista que típicamente consume y también produce mucho drone, minimalismo, harto como desde el post-rock. Y con una voz que es desgarradora en general. Y creo que Anna von Hauswolf se ha hecho un muy buen nombre en un, no sé, en un escenario donde también encontramos otros artistas como adyacentes, donde no sé, podemos encontrar una Chelsea Wolfe y también una Julie Christmas, que como que comparten mucho como de ese mismo ADN, diría yo. Obviamente siempre reposando en gigantes del pasado. Yo creo que, no sé, acá todas estas artistas escucharon Björk cuando eran más pequeñas y dijeron, bueno, acá hay algo donde podemos experimentar. Pero acá Ana siempre le ha dado como un toque más oscuro, un toque más lúgubre, de todo. Entonces ahí hay hay algo como muy oscuro desde donde ha salido su música. El último trabajo previo al que vamos a estar conversando hoy día fue de hecho Super Drone, era muy minimalista, yo siempre la seguía, entonces ese disco que es del 2020 lo tomé como un disco de interludio básicamente, no me llamó tanto la atención, pero ahora con Iconoclasts, con una S al final, al menos el nombre del disco no el tema, es un disco donde viene a cambiar un poco su fórmula. Creo que me llama mucho la atención porque ya no es tan oscuro, hay mucha más melancolía, hay un poco de esperanza, hay letras que todavía son muy oscuras, pero viendo como la luz al final del túnel, básicamente. Entonces, amiga, en la escala de Fuera del Radar, donde tenemos un me, un bueno o un excelente, ¿cómo te llegó y qué te pareció Iconoclasts en esta pasada?
Es un disco excelente. Es un disco excelente por donde se le mire. Yo a la Ana Berta tiene como tres o cuatro nombres la buena, como Falsen, Falsen, Falsen. Como que se nota que era como, teníamos que not hacer notar que la mina es como es de
Es duro más,
Escandinavia, es de
claro, para
Escandinavia,
allá,
alguna parte de ahí
exacto,
arriba.
sí.
La verdad, los discos anteriores de ella no me generaron mucho movimiento a mí personalmente. Como que Dead Magic tenía algunos elementos que sí me podrían haber gustado, pero que yo encuentro que es un artista que tenéis que estar en un estado mental y en un mood, personalmente,
Sí, 100%.
en el que tenéis que estar mamándote así como. composiciones súper densas.
Es teatral.
Es muy teatral, teatrico. Es muy teatral. Entonces, claro, la mina tiene esa aura como oscura. Y en los discos anteriores me pasaba que no podía, quizás estaba en un estado ya como, o en otro estado mental, pero no podía conectar mucho. Fuera de eso, siempre he considerado que le pone mucho a lo que hace, como que siento que es como le dicen a los, como dicen en inglés, como unapologetic, que es como que le da lo mismo. Ella compone y hace lo que dicta su estilo, lo que ella quiere hacer, ¿cachai? Y no le pide permiso a nadie, no pide perdón por nada. Y eso la ha llevado a tener muchas como controversias también en términos de desde dónde está parada, cómo la posicionan a ella en la música como algo más gótico. Claro. Que siento que sí lo es, más oscuro, con letras mucho más duras a veces, muy sanguinarias, muy así. Y claro, en algunos lugares como que la tildaban como casi satánica. Y que en Francia, de hecho, como que un grupo súper sensacionalista cristiano quería impedir que hiciera un concierto. Así como época antigua acá, como en Chile, cuando impedían que tocara Iron Maiden.
Claro, sí.
Fue como una cosa así.
Sí.
Solo porque, no sé, en letras hablaba de que quería tener sexo con el diablo, ¿cachai? Sí. Como, y quizás fuera de esa... De esa mirada, quizás no era tan directo, lo que era como una metáfora de otras 100%. Cosas. Entonces, sí, ella siempre estaba como más ligada a eso, a lo más controversial, pero a la vez a lo siento que también como a lo más honesto dentro de la música. Y este disco en particular, yo venía con la mirada, bueno, tú me habías dicho, no, que está teniendo harto vuelo, harto hype, y dije, ya, será, pues, si el otro disco igual como que no han sido ni fu ni fa para mí, más allá de algunas cosas, quizá iba a ir por lo mismo, pero me voló la mente de una manera en la que escuché durante una semana el disco, y muchas de las veces... Llegaba como que no vivo tan exageradamente lejos de la pega. Uh-huh. Entonces lo escuchaba como en los trayectos de pega.
Claro.
Y casi nunca alcanzaba a llegar como a las partes finales. Como que escuchaba, como alcanzaba a escuchar como el disco hasta cierto punto. Claro. Y después lo seguía escuchando. Y el segundo día en que lo estaba escuchando, agarré la segunda mitad.
Claro.
Y tomé la micro porque justo fue el concierto de Dua Lipa. Entonces yo vivo relativamente cerca del Estadio Nacional, entonces habían como partes cerradas, no quería bajarme del metro de ahí, como contando historias. Y bueno, me puse a llorar en la micro, escuchando una canción en particular. Y dije, ¿qué me está pasando? Venía en la micro, quizás estaba... Era como la emotividad de, no sé, mirar hacia afuera, por la ventana. Pero de verdad que fue una composición muy bonita, que vamos a hablar más adelante sobre nuestras canciones favoritas. Así que, no, creo que es un disco excelente. Logra una atmósfera demasiado especial, íntima, pero a la vez el uso de el saxofón, el uso de cosas que me recordaban a Colin Stetson.
¿Cómo? Sí, 100%.
De hecho, hay una canción que eso estaba buscando, antes que partiéramos a grabar, estaba buscando una weá que sale en TikTok, que es como que son videos que salen cuando están hechos por IA y son como creepy.
¿Ya?
Y es como...
Sí, es
y
una wea,
yo dije, esta wea.
Sí, es igual. Sí.
Me dio mucha risa esa parte, pero me gusta mucho ese uso de saxofón, y creo que gracias a, no sé si a él por completo, pero gracias a Colin, creo que lo he escuchado mucho más.
Claro, lo he apreciado
en
más. Almo,
sí. Y no, y lo he escuchado mucho más ahora en composiciones y en discos nuevos, ¿cachai? Como el uso del saxofón de una manera no
está
tan...
muy de moda.
No tan Kenny G,
sí,
¿cachai?
Sí, está muy de moda.
Esa es como la cuestión. Así que no, me fascinó el disco. Siento que más allá de que igual tenés que estar en un mood especial, siento que sí, lo es. El uso del órgano, el uso de su voz, las colaboraciones que tiene en este disco también, que yo dije, ah, oh, mira, esto se parece mucho a Ethel Kane, y de repente, oh, tiene una colaboración con Ethel Kane.
Claro.
Todo calza. Mm. Así que no, para mí es excelente y no creo que lo voy a seguir escuchando y probablemente está dentro de los primeros puestos de mis mejores discos de este año.
Mm.
Así que no, bacán. Iconoclast es lo mejor que he escuchado de Anna von Hauswolf, como dicen. ¿Y a ti, amiguito, te gustó, me imagino?
No,
no te gustó nada.
No me gustó nada. No, este disco es espectacular. Yo creo que este, si no fuera por Def Heaven, este sería mi disco de año.
Mm.
Así, 100%.
Sí, yo creo igual.
Sería mi top 1. Y Anna von Hauswolf la he seguido hace mucho tiempo, incluso antes de que sacara el Dead Magic, porque se escuchaba mucho su nombre en los círculos como más por rockero, sí. Más drone, porque ella también destacaba mucho, bueno, uno por su voz, pero también destacaba porque ella toca piano y toca órgano.
Uh-huh.
Y para muchos de los discos más viejos, ella tocaba como órganos como de real, iba a la iglesia y grababa, ¿cachai? Entonces tenía como toda una mística. Y después, claro, después tuvo como estas controversias con las letras y qué sé yo, entonces siempre la estuve siguiendo. A mí, yo vino lo mismo que tuve el Dead Magic. Yo creo que hay que estar como en un mood súper específico como para disfrutarlo bien. Sin embargo, actualmente, yo creo que durante los últimos años, artistas como de esa onda más teatrales y más como de experiencias particulares son cosas que me han gustado mucho más y cosas que busco más activamente, porque típicamente ahora cuando escucho los discos y escucho la música, no lo hago tanto limpiando la casa, ¿cachai? Como que en general me gusta sentarme a escuchar algo. Entonces cuando me siento a escuchar algo y es música que está hecha como para sentirse como que está de fondo, en realidad me termino aburriendo. Pero cuando es como una experiencia tan visceral, la prefiero. Entonces por eso como discos tipo Dead Magic me llamaban mucho la atención. Y acá tenía un disco que funciona bien en muchos, muchos, muchos niveles. Y también siento algo interesante con Ana, que acá hay una evolución de artista y una cuestión que hay como una sinceridad consigo misma en cómo está haciendo la música, ¿cachai? O sea, yo creo que está bien de repente hacer música desde un lado más oscuro, ¿cachai? Y tener ese sello. Pero no tenéis que vivir toda la vida así tampoco, ¿cachai? No tenéis que vivir todo el rato así como en full depresión y me estoy muriendo, porque si no, en algún punto te termináis matando, yo creo, ¿cachai?
Claramente.
Entonces, acá hay un disco que tiene mucha más melancolía, tiene nostalgia, tiene, como yo decía, así como la luz al final del túnel de repente, mucha introspección. Entonces, creo que en ese ámbito, y también se nota como en la música, como que el sello se mantiene, para mí, pero sigue como llegando de forma súper cruda. Creo que la forma en la que ella interpreta, sigo haciendo el paralelo mucho con Julie Christmas, pero incluso a Anna von Hauswolf le compro mucho más. O sea, creo que hay una cuestión como tan visceral en su voz, como tan sin filtro, y suena tan espectacular, y a la vez los hooks vocales que hace, los coros, como que funciona todo tan bien y como tan orgánico que, no sé, no hay nada que suene así.
No.
Y eso me encanta. Yo, bueno, le recomendé el disco a una amiga, la Dani, y le dije, mira, imagínate que es como Aurora, pero como que se hubiera criado como escuchando black metal, ¿cachai?
Entonces, sí, es como algo creo así. Creo que es una muy buena definición.
Sí.
Creo que partiendo desde que están casi por los mismos lados, una es Noruega y la otra es de Suecia, sí creo que tiene como esa mirada. Como,
pero con un tinte como más oscuro también,
claro,
¿cachai?
Porque Aurora tiene como esa fragilidad, que es como la Björk de Noruega.
Claro, y mucho más electrónica,
más folk,
obviamente.
Sí, más folk, electrónica. Y Ana Sipo tiene esta weá que, no sé, siento que no había escuchado otro disco igual. Pero asimismo, igual puedo notar todo el bagaje que tiene de influencia, ¿cachai?
Obvio.
Como que, o sea, hablamos hace un tiempo atrás de Kate Bush,
¿cachai? Sí.
Hemos hablado de artistas como PJ Harvey, que son como pivotales con algunas de las, como de las artistas actuales. Y puedo notar la voz de Kate o el uso de voces como más teatrales que tiene Kate Bush, no precisamente en el Hounds of Love, Pero sí en otros discos que tiene ella, que son mucho más potentes, en más de teatro, como habíamos hablado anteriormente. Y ella sí lo veo acá, lo veo reflejado en Iconoclast. Como que tiene ese tinte muy marcado, pero a la vez suena muy distinto.
Sí,
y
sí.
Me encanta que existan mujeres... Bueno, yo creo que este ha sido el año que más... discos de mujeres he escuchado.
Sí, es bacán. Escuchado harto, sí.
Es bacán porque sí. Siento que, bueno, hacemos música a la raja, creo.
100%.
Y creo que tienen ese toque, ese
esa como sensibilidad. Sí.
Y puta, me encanta este disco. Es que no sé qué más decir porque, bueno, desde cómo se llama, desde que, de la letra, de porque, bueno, los iconoclastas es como las personas o quienes se dedican a destruir creencias. ¿Cachai? Y acá se codea de todo, se codea desde creencias religiosas, desde creencias del mismo amor,
claro.
que como con pareja,
de tus relaciones familiares,
de relaciones, claro, instituciones, imágenes, dioses. Entonces, bueno, de verdad que siento que hay un trabajo detrás de esto que, bueno, la mina es seca. La mina seca, de verdad. No sé qué...
Espectacular.
Bueno, ¿cuál es tu canción favorita? Hay demasiadas para mí, pero creo que hay unas que me dejaron así mal.
Sí, no, hay demasiado buenas. Para mí, el tema que lleva el nombre del disco, para mí es el mejor tema del disco. Es espectacular. Es una, o sea, la forma en la que ese tema como que empieza a crecer y la voz, o sea, como cortan toda la mezcla, es una cuestión, pero... totalmente espectacular. Es demasiado, demasiado, demasiado bueno.
Sí.
Y me encanta Stardust. También. Stardust, me encanta cómo suenan los bajos en ese tema. Encuentro que es muy bueno. Me gusta harto la colaboración que tiene con Iggy Pop, que para mí es como una cuestión súper bizarra. Así como,
¿cierto?
¿Por qué sale Iggy Pop acá? Así como, y funciona súper bien.
Funciona muy bien la voz que tiene Iggy en ese momento. Mm. Cómo se siente más. De verdad que está muy, muy buena.
Sí. Y por último, Struggle with the Beast. Siento que es un tema súper diferente a lo que se venía escuchando en el resto del disco. Tiene como una intro súper larga, ¿cachai? Con caleta de saxo. Se escuchan harto como se abren las notas en el saxo, ¿cachai? Como bien trasteado, bien Colette Stetson en ese ámbito. Entonces, bueno, eso, amigo. A mí me encanta todo eso. ¿Qué te gusta a ti?
No, yo concuerdo con The Iconoclast. Creo que es un tema de partida... dura caleta,
sí.
Como más de 10 minutos.
Pero funciona perfecto.
Parte es muy denso, pero tiene un momento que siento que es como... yo, como que lo describo cuando estáis como corriendo por una pradera y te llega el sol y sentís como la luz divina, no sé cómo decirlo. Sí. Cuando lo escuché por primera vez, lo tuve que escuchar como 3 veces seguida. La piel se me puso así de gallina.
Bueno, rígido. Eso te iba a decir que mientras me estáis describiendo el tema, me acordaba del tema en mi mente y me estaban dando escalofríos acordándome del tema.
Es como de esas canciones que uno dice, puta, que me da rabia que yo, de partida, nacer de nuevo para ser músico,
claro.
No pude hacer algo así.
Sí,
porque
no, espectacular,
después de hacer algo así, no sé qué más queda. O sea... de verdad, como que admiro mucho a la gente que tiene como la capacidad de poder hacer esto, ¿cachai? Fuera de eso, hay otro tema. Bueno, Stardust también me gusta mucho. Me gustan las colaboraciones también. Tanto como con Iggy Pop, con Ethel Kane y con la misma hermana. Porque tiene una canción que para mí es como la segunda favorita. Que es la que me hizo llorar así mal. Porque sentí que tiene una fragilidad y un dejo como de corazón roto, como que sentía que pasó por algo así.
Sí, 100%.
Pero a pesar de eso, no es una canción, porque canciones de corazones rotos hay muchísimas.
Sí,
hay hasta artistas mujeres que usufructúan de sus relaciones y hacen disco entero.
Sí, ha pasado.
Saludos y no saludos a Taylor Swift. Que usufructúan de eso, básicamente, y tirando guiño y haciendo como un PR detrás de todo.
Sí, no, acá se nota muy sincero.
Lo siento sincero, sí, siento que es como el soltar porque tenéis que soltarlo, porque si no, no podía estar ahí, ¿cachai?
Sí, sí.
Y esa canción lo hace junto con su hermana, María von Hausburg, y siento que ambas, las voces, lloré en la micro. Y dije... estoy llorando en la micro y justo iba en una micro que tenía como asiento así y había otra persona que estaba enfrente mío. Y yo así como llorando y la otra persona como me miraba, pero como que no sabía si me si preguntarme si estaba bien o no. Entonces yo así como que no puedo con esta canción. Y de hecho cuando la terminé de escuchar yo te dije, amigo, Unconditional Love, sí, como sí, que sí. Te escribí. Sí. No, esa es una de mis favoritas, lejos, junto con las demás. Como que junto con Iconoclast creo que son como lo máximo, top of the top.
Sí, sí, yo creo que si alguien quiere como darle una escuchada a este disco después de escucharnos, bueno, más de 10 minutos hablar sobre lo maravilloso que es este disco, escucha de Iconoclast. Sí. Así como dale una probada ahí y si le tinca, escucha el resto porque es más de lo mismo, pero súper mejor. Yo también siempre hablo como de esto de cuál es el espectro donde se mueve el disco y creo que tiene una gran variedad. Sí. No te aburre, tiene un sello súper marcado y pese a que el disco es largo, dura más de una hora, funciona espectacular y para mí no tiene puntos bajos.
No, para nada. No,
así que denle una prueba a The Iconoclast, lo mejor que ha salido este año, definitivamente. Lo mejor. Sí.
Qué loco que luego de 46 semanas no habíamos hablado nada de Martin Scorsese. No lo habíamos traído a colación.
Es que, bueno, Martin Scorsese en general no está tan fuera del radar, digamos.
No, es verdad. Es verdad, pero hay algunas películas que sí lo están. Porque hay otras que son como sus obras más prolíficas, por así decirlo. Y nos fuimos a meter a una que sale después de otra que siento que es muy buena, que es The King of Comedy, El Rey de la Comedia, que es bien oscura, también es una sátira, y llega en 1985 a hacer como, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo Martin Scorsese? Y llega con After Hours. Esto es una sátira, tiene tintes de comedia, humor negro. Hay algunas cosas detrás ahí, pero la mayoría es una sátira muy, muy notoria sobre la ciudad y sobre el frenesí, la locura. Esto es una pesadilla andante. Es una película que no sé si le podía hallar como una lógica por completo, pero sí puedo detectar que es un viaje muy entretenido de ver. Así que me gustaría saber, dentro de la escala del Fuera del Radar, After Hours, una película de Martin Scorsese de 1985, si la encontraste buena o excelente, amiguito. ¿Qué te pareció esta película?
Yo no conocía esta película. No sabía que existía.
No sabías.
No la cachaba para nada. Y me pareció una película excelente, amigo. Yo lo pasé muy bien viendo la película. Y creo que, bueno, de varias películas que obviamente he visto, nunca había visto una película que se sintiera tan como estar soñando.
¿Cierto?
Como que la lógica de todo lo que iba ocurriendo es como, oh, weón, así son mis sueños, ¿cachai? Como que me pasó mucho que durante mucho tiempo de mi vida, yo era de las personas con las que escribí ahí en la intro. Yo no me acuerdo mucho de mis sueños. Pero me ha pasado que en los últimos años sí me he acordado mucho de mis sueños. Y mis sueños son así, amiga. Son como situaciones como normales, comillas, pero que siempre como que rozan un poco en la fantasía con cosas que me hacen extrañas, pero no como con dragones, ¿cachai? Sino como un güey que no tiene mucha lógica de qué es lo que está pasando. Y siento que acá el ritmo de la película es tan desenfrenado y la mala cueva del loco y como que sigue metiéndose en cada vez más mala cueva. Y de la forma en la que se empiezan a repetir los personajes como recurrentes, los mismos ladrones que de repente como que chucha pasa al principio, después al final de nuevo. Como que todo hace una experiencia tan divertida, tan entretenida y creo que todos los personajes sacan a relucir como una personalidad tan única, teniendo como ciertas cosas como similares, porque acá todos los personajes femeninos por algún motivo están todos recontra piteados.
Sí,
extremadamente piteados. Y los personajes masculinos en general son como muy utilitarios, pero como que también son como que, ¿por qué chucha estás actuando así?
Porque es un sueño, po. es como un delirio nocturno que sentís que nunca va a acabar.
Y nunca acaba, y no acaba, y no acaba. Y la película es relativamente corta y creo que es una experiencia como súper... no sé, como es digna de ver. Yo me retuve mucho, me reí caleta, y también estaba en esta escena donde como que no sabéis muy bien, como que estáis como muy en la mente del protagonista también, como que no sabéis muy bien qué está pasando. Mm. Está esta chica con la que se encuentra básicamente en un café, así parte de la película, y es la seguidilla de él intentando ir a buscarla, y después cacha que está como media metida en un problema, como que se pone a hablar con la amiga y ya no está. Hay toda una lógica muy que no tiene mucho sentido, que puede... Al principio es como, puede ser como una anécdota, pero ya después la anécdota se va bien a la cresta. Claro. Pero están estos momentos donde esta persona, nuestro protagonista, va al departamento de ella y como que claramente no la conoce. Mm. Y de repente como que estáis solo con el protagonista en la pieza, Escuchando como lo que ella murmura lejos. Y tú dices, weón, ¿qué chucha va a pasar acá? Como que no sabís como realmente como para dónde va. La están engañando, ¿no? El loco como que lo van a traicionar de alguna forma, como que se van a aprovechar de él o no. Y después como que todo empieza a no tener lógica. Entonces es muy como soñar a mí. Sí. Entonces es muy... Esa experiencia encuentro que para mí es demasiado memorable como en el... Como no sé, como... La experiencia de ver la película, simplemente. Mm. Como que sentía que estaba en el viaje con él y estaba muy involucrado en cómo la weá seguía andando. Y creo que funciona súper redondo y muy chistoso como cierra hacia el final. Así como me encanta cómo termina, ¿cachai? Es como perfecto. Sí, es perfecta. Me gusta mucho.
Sí, es perfecta. Yo también encuentro que es una película excelente. Le tenía tantas ganas de ver esta película porque son de esas que me faltaba de ver de Martin. No es una película que se destaque o por ser la más conocida, pero creo que es una de las que más culto tiene. Mm. Y obviamente después de verla tiene todo el sentido. O sea, es una locura, es un delirio. Y me gusta mucho que hace unos días atrás había leído una entrevista que había hecho Martin que hablaba sobre por qué hizo After Hours. Mm. Porque la gente todo le pregunta, ¿qué chucha? ¿Qué por qué? Sí. Y él decía, pucha, bueno, le llamaba la atención mucho hacer algo así, pero también la consideraba como que tenía ganas de retomar como lo más independiente. Mm. Porque fue una película que no la hizo con tanto presupuesto y se nota, y tiene ese frenesí de sus películas iniciales, ¿cachai? Mm. Como que él sentía ya en el 85... que quería sentir nuevamente ese sentimiento que tuvo al grabar Mean Streets, al grabar Taxi Driver, que eran como situaciones muy citadinas también, pero que tenía como esa energía o frenesí de grabar como en poco tiempo, ¿cachai? No son como producciones enormes, ¿cachai? Como con tan grandilocuentes. Entonces como que él se hizo como esa prueba de probemos hacer algo así de nuevo, corto, conciso y una locura. Y finalmente siento que el payoff que tiene, como la ganancia, se nota en esto, que se siente como súper... Es loca, pero se siente como muy cohesiva entre sí, ¿cachai? Como que pasan muchas weas. Y uno le puede desprender muchas cosas también. O sea, por el lado, por la locura que tiene, tú puedes sacarle, como desprender que a lo mejor Paul, que es el personaje principal, tiene como un sentido de ansiedad y soledad que se nota mucho desde el lado más como de empresa corporativa, como si nos vamos por el lado ya capitalista, como va alienando a las personas.
Claro.
Y podéis verlo en eso, ¿cachai? Y que finalmente esta noche de locura que le pasa...
la búsqueda de escapar de esta...
Claro, pues es una salida que es como muy laberinto tampoco. Como que finalmente no es gratuito, ¿cachai? Pero también está ese sentido como de lone wolf, porque Martin Scorsese sí tiene esto, como que busca siempre el personaje como masculino, que algo le pasa. Tenía un Taxi Driver, un weón casi incel. Chema. Tenía, no sé, por el Rey de la Comedia, que también tiene problemas. O sea, hay una especie de tendencia con algunos personajes masculinos de Martin que son de ese tipo. Y acá igual podéis sentir que hay como una especie de como castración que tiene Paul también dentro de la película. O sea, todos los personajes femeninos de alguna u otra forma como que le cortan las weas, ¿cachai? Sí, y hay una escena que él está como en un baño, si no me equivoco, y hay un dibujo que sale como un elefante que alguien o una persona que un tiburón le está como mordiendo el pico, básicamente. Sí. Y es como Claro, ahí está, pues, weón. Mm. Es como emasculating, como le dicen los gringos, ¿cachai? Mm. Como que es castración. Chepo. Como castración en muchos aspectos, porque obviamente el personaje se siente atrapado dentro de un sistema en el que no puede salir mucho, y las mujeres como que... Y el rol de las mujeres en esta película es así, pues. Mm. Marcy tiene ese... como que le calienta, por así decirlo, la sopa, pero no, ¿cachai? Claro. Luego Kiki, que es como media... También la compañera de departamento de Marcy también es media rara. Está después, aparece como Julie, que es como loca, así a cagar, haciéndole dibujo. Entonces todo como los personajes femeninos terminan teniendo esa misma lógica. Sí. Entonces, claro, podéis meterte en las capas más profundas, pero si no lo así, igual es una experiencia súper grata de ver. Y entretenido, y siento que se burla de sí misma también.
Todo el rato, sí.
Bueno, si hablamos de escenas favoritas, creo que hay varias que me gustan mucho. De divertida, al final me encanta. Como
es muy
que
bueno.
Es como... Sí, o sea, ya sabéis, no lo quiero spoilear, pero...
Es perfecto,
pero sí. Pero es perfecto, y creo que ahí explica mucho el de la vida corporativa, po.
Chepo.
Que finalmente está ahí, lo único que hacía es seguir trabajando. Pero hay uno que es cuando está ya como casi en el clímax de que ya no podéis más con esta noche. Le ha pasado todas las de Titicaco, como dicen, le ha pasado todas.
Sí.
Y en una está como sentado en una cuestión intentando escapar de algo. Y mira por la ventana y ve que como alguien en un departamento se está echando a otra persona, le está disparando.
Sí.
Y el buen le dice, vaya... probablemente me van a echar la culpa de esto también.
Sí, muy bueno. Muy bueno.
Y como que dije, el nivel de burlarse de sí mismo también de lo que está ocurriendo. Sí. Encontré que fue la raja. Es una de mis escenas favoritas. Es muy cortita.
Pero buena.
Pero, sí. Pero muy simpática, muy divertida. ¿Cuál es tu escena favorita de la película?
O sea, encuentro que las que son más viscerales, como la locura, son las que más me entretuvieron. Cuando intenta entrar al club y finalmente entra y después lo empiezan a agarrar y dicen, ya, sí, hazle un moja, que la cuestión la agarran, como que lo ven, el loco sale, como es muy caótico todo, y como desde
con
afuera,
Dead Brains, ¿cachai? Claro, escuchando punk.
Sí, sonando súper fuerte, ¿cachai? Y después más encima, desde afuera, como que no, el club se ve como que está muerto, pero adentro está la mansa cagada, después sale, después vuelve, no hay nada, se pone a bailar con la vieja lo convierte como en esta cuestión como para salvarlo, pero después se lo roban, no, esa para mí es lo mejor, o sea, esos personajes que era como, no sé, son mi amigo, no me están robando, y es como, pero sí le están robando. ¿Qué? Y después aparecen de nuevo y son como súper recurrentes. Sí,
bueno, ni Dan Pepe son muy simpáticos.
Es como, ¿qué chiste? Esta persona que me caga, la risa cada vez que aparecían era muy raro. Y pero todo lo que tenía que ver con esta cuestión de lo que está pasando no tiene suficiente lógica para que ocurra en la realidad, pero finalmente sí tiene lógica con una lógica de sueño, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, eso es lo que me hacía sentir muy como identificado con lo que vivo todos los días en mis sueños, amiga.
Sí, había una weá, había otra escena que igual quiero sacar la colación, que es la del pagar el pasaje.
¡Ay, oh, muy
porque,
bueno!
Como que la sentí como que yo he soñado esta weá.
Sí.
Yo he soñado que estáis como con la plata justa por alguna razón, que tenéis que como escapar,
claro,
de algo.
Y no podéis.
Y tenéis la plata justa porque voy a pagar el pasaje, y te dicen que y no podéis pasar porque no tenéis pasaje. Como que subieron el pasaje. ¿Sí? En la película, no sé, costaba tanto el pasaje y lo subieron a $1.50 y no tenía, claro, esa
era
plata.
Era como la tarifa de noche ahora.
Claro, la tarifa de noche había subido. Y es como, pero ¿cómo? Si yo tenía, pero si esto costaba así, ¿no? Pero se avisaron en todas partes que habían subido. Y esa locura.
Después
como...
te pasás y te pilla el pago, ¿cachai?
Sí, pues no, me fascinó. De verdad que es muy entretenida y yo creo que por lo mismo, por ese sentido de lo inesperado, te queda que hay atrapado todo el rato. Como que finalmente es un personaje, Paul, que necesita tomar un respiro en ciertos momentos. Pero lo único que quería es que pasen cosas y que termine de sucederle,
sí,
cosas.
Pero, y sigue. Y bueno, hay otra escena que me da mucha risa, que en un minuto se mete como a este café donde había ido originalmente con la chica original, digamos. Y después vuelve a ir, como que quería ir al baño, y le dice, oye, pero tenés que pedir algo para el baño. Es como, ya, puta, una hamburguesa y un café. Y después se va, y pasa caleta de rato, y después vuelve y se sienta y le sirve la hamburguesa y el café. Fue fue como puta la weá, buena.
Es muy buena esa escena, yo me reí igual.
Bueno, me cagué la risa.
Es que es como, puta, pasa mucho y son situaciones cotidianas. Tampoco es como algo tan extremadamente loco. O sea,
no.
Entras a un lugar y es muy probable que te pidan pedir algo para poder usar el baño, ¿cachai? Obvio. Pero que suceda eso extra, es lo que le da como la, sí. Es la guinda de la torta.
Y como rato después, ¿cachai? Entonces claro. Como muy...
Y cierra bueno. Todo, ¿cachai? Cierra todo. ¿No? Entonces, encuentro que es una muy buena película. Así que si no la ha visto, que quizás es muy probable, porque como habíamos dicho al principio, no es una de las películas tan extremadamente conocidas de o pivotales, como dicen, de Martin Scorsese, hágalo.
Sí, véala,
no dura tanto, es 1:37 aprox.
¿Una hora y media?
Es 1:30, así que... Pero de lo bueno poco, dicen.
De lo bueno poco.
Y la van a disfrutar muchísimo. Así sí, que vayan a ver After Hours.
Y eso fue la semana 46 de nuestro podcast, amiga. Pero sigue.
Sí, esto no para.
Semana 47. En la semana 47 vamos a estar... escuchando una banda mítica, y esto ya es como no es de la segunda capa, es como de la tercera capa, la sacamos de por ahí, que se llama Unwound, y el disco se llama Repetition, de 1996. Así que ahí vamos a estar escuchando un poco de noise rock, post-hardcore, vamos a ver qué tal está. Y en película vamos a saldar deudas con un director llamado Edward Yang, con la película Gigi de el 2000. Director que con mi amiga ya hemos visto una película antes, A Brighter Summer Day, hace tiempo en pandemia. Así que vamos a ver qué tal se compara un poco Gigi, que dicen que está buena.
Veamos.
Recuerden seguirnos en redes sociales. Por supuesto, estamos en Instagram, que es la principal que ocupamos, para que nos comparta el amor. Vaya al foro también, hay gente que todavía lo ocupa de repente, no perdemos la fe en el foro, nunca
no perdemos la fe.
Va a ser lo último que perderemos. Y también
al sitio,
vaya al sitio porque tenemos una sorpresa por ahí.
Salió entrevista.
Hay una entrevista que salió a una banda que estuvimos hablando hace algunas semanas ya en La Señal. Boris viene a Chile, efectivamente, y los pudimos entrevistar, amiga.
Sí. Así mira, que... qué privilegio. Encuentro que un privilegio haber podido entrevistar a Boris.
Sí.
Dentro de todo lo que opine del Pink, en especial.
Pero espero que no hayan escuchado el capítulo. Porque...
No creo. Siento que es una entrevista súper inspiradora. Logramos como llegar con las preguntas que hicimos a unas respuestas súper buenas por parte de la banda. Así que si les gusta Boris, si les gustó Boris después de haber escuchado el podcast y haber escuchado el disco también, vaya a mirar esa entrevista porque está muy, muy buena e interesante.
Sí, ahí también la vamos a estar moviendo a través de Instagram, así que compártela cuando eso ocurra para que más gente llegue y se entere de que tenemos la entrevista exclusiva, amiga. Exclusividad,
aquí estamos, todo pasando.
Todo pasando, que estén muy bien, muy buena semana, cuídense mucho.
Chau.